blog de notas. Hacia acá, la columna de Andrés Raggio.
Andrés Raggio, rebienvenido a Comunidad Udelar. Qué placer tenerte otro año más, tercer año, creemos, consecutivo aquí en el periodístico de Uniradio. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy contento de empezar esta columna en este nuevo ciclo. Porque bueno, nada, ahora vamos a hablar un poco, pero me parece que la realidad internacional cada vez está más latente en el día a día y tiene sus repercusiones, así que está muy bueno otra vez tener hacia acá.
Esto es culpa de alguien que dijo sobre la realidad política internacional, se vienen cositas, ¿no? La típica, y bueno, cositas. Y pasaron cositas.
Sí, sí, y con eso también se puede justificar varias políticas a nivel interno también.
Y hoy vamos a ver el rol de China en el escenario del conflicto actual entre Ucrania y Rusia.
Sí, sí, porque bueno, la situación es evidente para todos, todos lo conocemos, sabemos más o menos un poquito más probablemente que antes del conflicto y con el hecho de la invasión rusa en Ucrania, se dispararon un montón de noticias, un montón de relaciones, esto se intentó relacionar a China de alguna u otra forma y también el rol de China es importante, por lo cual me pareció una buena forma de comenzar la columna.
Bien, antes de entrar en la coyuntura mismo... Vamos a hablar de lo previo. ¿Cuáles eran los conflictos que tenía que enfrentar China antes de la invasión rusa a Ucrania?
Bien, en realidad la idea es un poco también cómo transmitir la cuestión que digamos territoriales y cuestiones, podríamos decir, de defensa que tienen los países, y en este caso de China, que pueden tener que ver en el futuro con movimientos internacionales y el mapa mundial y etcétera. Pero en concreto China sí tenía algunas cuestiones territoriales muy importantes que en el caso concreto que mencionaba recién con la de Ucrania se comparó mucho con la situación de Taiwán. De hecho, la noticia casi seguida de la invasión rusa fue que aviones chinos sobrevolaron la zona aérea taiwanesa. Como un indicio, una muestra de defensa, que esto pasa, estamos también acostumbrados a este tipo de muestras de las potencias a nivel de movimientos de su arsenal, digamos, o de su sector de defensa, que de alguna forma podían vincularse con una posible invasión de China a Taiwán, lo cual carece de cualquier sentido, no tiene revisiones de la estructura, de la historia, en las relaciones y en los objetivos de China para con Taiwán, y que solo puede ser un clickbait, como se dice, ¿no? Una cuestión que solo apunta a generar más entradas a una noticia. Pero sí es cierto que es un tema importante para China, la cuestión de Taiwán, la reunificación de Taiwán, con diferentes cuestiones que vamos a resaltar más adelante. También la cuestión, disculpen, la cuestión relacionada con Xinjiang, que tiene que ver con una cuestión musulmana, una cuestión de una etnia muy particular, la Uigur, que puede ser un foco de terrorismo desde lo exterior para el interior, que ya lo hemos analizado el año pasado, en su momento, y que además se agregan esta cuestión de si existen campos de reeducación o como fuera, que son denunciados desde Occidente como violaciones de derechos humanos. Es una cuestión importante, pero también tiene que ver con lo territorial, más cualitativo que cuantitativo, como en el caso de Taiwán, o cuestiones limítrofes con India, e incluso con el mar del sur de China. Y eso es importante porque nos va a llevar a geopolítica más adelante.
Bien, un poco también es, para poner un poco en contexto como venías haciendo, es eso, ahora que lo mencionabas, la situación geopolítica de China en Asia es importante y en relación con Rusia también, porque en otro punto aparte, antes de la invasión, Putin y Xi Jinping habían sacado una especie de comunicado, un comunicado conjunto que era bastante, bastante ambicioso, ¿no?
Sí, de hecho era un comunicado que se titulaba, no me acuerdo exactamente, pero refería a un nuevo orden internacional. Uh-huh. Hay una diferencia entre lo que es el propio sistema internacional y cómo las naciones se mueven en el sistema, en el escenario, en la arena internacional, y otra es los principios rectores de ese sistema o digamos, los valores que están circundantes a la construcción colectiva a nivel internacional. Eso es el orden internacional. Entonces, creo que analizándolo, sacando la cuestión de la invasión rusa a Ucrania, digamos que era previsible, era cuestión, algo que China viene manifestando hace mucho tiempo, tiene propuestas alternativas en la región y proyectadas a nivel internacional como la Ruta de la Seda. No es nada nuevo bajo el sol. y las pretensiones de Rusia tampoco son nuevas. Tienen acuerdos interesantes, como se ha mencionado estos últimos días, la OTAN de Asia o del continente asiático, esa famosa cooperación de la Organización de Cooperación de Shanghái, que no es la OTAN y no es lo mismo, pero sí hay instancias de nuevos órdenes, de nuevos mecanismos de financiamiento, como el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, el Banco de Desarrollo de los BRICS. Hay un nuevo escenario internacional alternativo. Pero bueno, esa es una cuestión de discusión a largo plazo. De todas maneras, a nivel geopolítico de China en Asia, el escenario regional, digamos que se ve conflictivo. Y todos, y lo hemos visto el año pasado también con varias columnas y lo que ustedes han podido instruirse o conocer o leer al respecto, es que existe un movimiento de alianzas estratégicas a nivel militar y de defensa de varios actores relevantes en Asia, ya no solo China. Uh-huh. Estos son antecedentes y una situación actual que puede responder a la coyuntura a nivel estructural después. Digamos que es movimientos de la OTAN, el fortalecimiento de la OTAN a nivel internacional, que estaba con fecha de fusión, hoy por hoy podría promover acuerdos en Asia, digamos no como OTAN, pero sí los participantes de esa organización. Ya lo hemos visto, la famosa creación del AUKUS, ¿se acuerdan? Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, una alianza militar. Estamos hablando de propulsión nuclear de los submarinos, potenciales traslados de ojivas, o sea, hay un movimiento muy importante en Asia-Pacífico, que también se suma a aquella cuestión del Quad, que habíamos hablado, son muchas siglas, que se incluye a India y a Japón.
Es verdad.
Es importante porque son pivots. En el caso de India, mucho más y más vinculado con Rusia, porque es un socio con Rusia muy claro, y se vio en la votación de Naciones Unidas que India se abstuvo de condenar la invasión de Rusia en la Asamblea de Naciones Unidas. Salvo Brasil, todos los BRICS. Entonces, hay movimientos importantes que tienen que ver con países de la región asiática, que Estados Unidos está presente con sus flotas muy cerca del estrecho de Taiwán, controlando bajo el argumento del control de la libre circulación del comercio internacional. Recordemos que en esa zona más o menos circula el 30-35% del comercio mundial. Entonces, esos buques tienen que tener seguridad de que van a pasar. Se estima, por ejemplo, que Japón precisa que pase por ese lugar cada 6 horas un buque que le provea energía. Es decir, es una zona de las más calientes del mundo y esto podría generar también algún movimiento de alianzas. De hecho, Mike Pompeo, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo en Taiwán estos días, propuso que se reconozca a Taiwán como un en relaciones diplomáticas y que se deje atrás 50 años de contradicción e hipocresía. Es decir, acá se están moviendo realmente los cimientos que se construyeron post Segunda Guerra Mundial, y que estamos expectantes. Acá todos tienen un juego que hacer, ¿no? Está claro. Y China también lo tiene. China también lo tiene. A nivel geopolítico, por ejemplo, ha movido algunas piezas. Mencionaba la de cooperación de Shanghái, también la cuestión del BRI, de la Ruta de la Seda. O también, por ejemplo, este nuevo acuerdo regional comprensivo, que forman parte un montón de países asiáticos de la ASEAN y no de la ASEAN. Se retiró de India al final. Que hacen para que se entienda, el Mercosur más grande del mundo. El proceso de integración comercial más importante del mundo. Es decir, hay movimientos y dentro de esos lugares también hay actores que participan a escala internacional. Entonces, la situación se presenta en este contexto y obviamente el rechazo de China a reconocer cualquier república separatista y a condenar la guerra y a ponerse de uno de los lados, cosa que vamos a analizar más adelante.
Uh-huh. Además, Andrés, en este contexto, digamos, se rompieron como algunos paradigmas, ¿no? Si se quiere, con el estallido de la guerra, que bueno, como sabemos, si no empezó ahora, digamos, el conflicto bélico propiamente dicho, sí. Y uno de esos paradigmas que se rompieron fue que Europa volvió a tener guerra después de un poco más de 20 años en el continente. Cuando, bueno, parecía una zona con relativa tranquilidad, por supuesto. ¿Se puede pensar también en un regreso, digamos, en Asia, de algún conflicto bélico a partir de, digamos, del polvorín que se levante de esta guerra entre Ucrania y Rusia?
Sí, perdonen que vaya una respuesta muy obvia que seguro escucharon estos días, que es uno sabe cuándo comienza la guerra, pero no sabe dónde termina.
Totalmente.
Entonces, no sabemos. Yo, en realidad, me parece muy importante destacar en cuanto a China, que es un poco lo que nos convoca y cómo se relaciona con este conflicto, es que hay varias razones para que no son de hace 2 semanas, que son desde hace mucho tiempo, que explican o que pueden prever el comportamiento chino en este escenario. Y no es de conflicto. Esto no quiere decir que China no se arme, esto no quiere decir que aumente su presupuesto para defensa, cosa que lo hace, y que intentan profesionalizar y ser de tecnología de punta en el sector de defensa para el futuro próximo, cercano. Es decir, China quiere ser una potencia militar, eso es un hecho. Sus razones las tiene y los miedos de Occidente existen también. Pero esto, eso es en escenario de que todos juegan un mismo juego también, ¿no? De provocación, como decía, y de contención. Pero en ese escenario creo que China es importante considerar, por ejemplo, el factor cultural. Primero, vamos a la cuestión más básica. Política internacional o derecho internacional, el reconocimiento y la legitimidad de un Estado está dado también por reconocimiento de los terceros. Ok, entonces uh-huh. No es lo mismo Ucrania que Taiwán. Eso es algo importante. Por esa razón, primero que nada, solo creo que menos de 20 países reconocen a Taiwán en el mundo, mientras que Ucrania es un país reconocido por la mayoría de los países del mundo. Entonces, hay una gran diferencia. Ucrania es una unidad dentro del sistema. Taiwán no es una unidad dentro del sistema como lo es China. Y China promueve que quien tiene relaciones con China reconozca el principio de una sola China, cosa que Estados Unidos también hace en el papel, pero como dice Pompeo, también hay una hipocresía. Porque hay visitas, hay contactos, hay búsqueda de alianzas, hay venta de armas. Estados Unidos le vende armas a Taiwán. Entonces, el escenario está latente. El punto rojo existe. Las excusas pueden variar un montón, pero ciertamente están ahí. Lo cierto es que por la cultura china podemos prever desde ese aspecto nada más cultural que el conflicto no es una variable que se quiera tomar como uh-huh. parte del principal de la agenda. Se intenta evitar. ¿Se acuerdan que también hemos tenido una sobre cultura china, una columna que hablaba sobre sí. esto? Evitar el conflicto. Sí. No esquivar la realidad, no esquivar la coyuntura, pero intentar amoldarse a la situación. Por lo anterior y por esto, China no va a actuar sobre Taiwán a la fuerza. O no se prevé. El escenario no está ni siquiera en este momento planteado de esa forma. No se prevé. Además que es muy difícil, la cuestión de la imagen internacional del país también está muy deteriorada en base a encuestas sobre opinión, sobre la percepción de la imagen de China, y China viene construyendo desde la pandemia también intentando contrarrestar esta imagen que tuvo negativa por el inicio de la pandemia. Eso es un hecho, no causa valoraciones al respecto. Después, por otro lado, ustedes me cortan porque yo tengo acá una lista de argumentos que refieren a este tema y cualquier cosa me avisan.
Adelante, pero adelante. Sí, claro.
Hay puntos focales muy claros en el mar del sur de China, en concreto, con Taiwán también, que está ahí en la vuelta, que son puntos de confrontación entre Estados. Y en este escenario de confrontación con Estados Unidos, que claramente tomó una postura, que ahora está por detrás de la OTAN, con una Europa un poco dubitativa, en particular Alemania, que no se quiere pagar los costos de este conflicto, y Scholz, el canciller alemán, también dudando muchísimo, claramente existe una idea de exacerbar y polarizar la situación. Es decir, cuanto más pueda poner a China al lado de Rusia hoy, mejor desde Occidente. Pero al mismo tiempo surge una oportunidad para China, porque es la oportunidad de mostrar justamente esa política exterior que ha sostenido durante el tiempo, por cuestiones de interés nacional, por supuesto, domésticos, por supuesto, económicos, políticos, geopolíticos y geoeconómicos, por todos los intereses que quieran. Hay una idea de China de mantener su postura de potencia pacífica, de que su ascenso no implique una rivalidad bélica. Y esto también lo hemos visto en la famosa trampa de Tucídides, aquella que cualquier potencia que desafía a la potencia hegemónica, naturalmente se va a tener que enfrentar. Bueno, China no quiere eso. En papel, por lo menos, no lo quiere. Y es congruente con su decisión actual. Entonces, eso me parecía muy importante vincularlo con la columna de hoy, porque hemos leído cosas que son fuera de un contexto, no digo solo tal vez por clickbait, pero sí, en gran medida, buscan exacerbar la situación. No es lo mismo, y la postura de China es concordante con la historia de la política exterior y su comportamiento internacional. Sus intereses están creados, por supuesto, y tiene intereses en cómo funcione la salida de esta situación, e incluso puede salirse beneficiada. En lo económico, por la salida de los capitales en las formas de pago en bancos chinos, desde Rusia. Uh-huh. Se puede ver perjudicada también, Sí, por supuesto, es parte del mundo, es el principal comerciante internacional. Pero también tiene buenas relaciones con Ucrania y tiene buenas intenciones de que no haya guerra. Y menos aún reconocer separatismos, ¿no? Repúblicas separatistas. Esa es un efecto boomerang que todos sabemos que China puede sufrir si comete el error diplomático de hacer eso. Cosa que tiene claro que no lo va a hacer. Pero la historia es distinta. Ucrania tiene una identidad muy clara de país, de nación, a pesar de tener muchos rusoparlantes y prorrusos o prosoviéticos, si quieren llamarlo como fuera, prorrusos. En el caso de China, la identidad de la nación china incluye a Taiwán. El territorio se considera rebelde, pero se incluye. No hay dos identidades. A pesar de que con el tiempo, naturalmente, algunos sectores se podrán sentir más identificados con el exterior. Eso pasa en todos lados, en estas situaciones, pero al fin y al cabo tiene que ver con la historia.
Bien, Andrés, ya nos estamos quedando sin tiempo y nos atrasamos un poquito, pero nos vemos dentro de 15 días a las 3:30 en punto.
Dale, un abrazo grande para todas y todos y muchísimas gracias por este espacio que creo que vale la pena.
Que es fundamental, gracias a vos. Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.